Ya estamos en línea con uno de los protagonistas de esta historia, de que arrancó hace muchos años con una investigación de extensión larga, y estamos hablando del empresario y relacionista público Alfredo Echegaray, a quien ya lo saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, Echegaray?
Muy buenos días, con toda la energía, siempre soñando con que Uruguay sea el país donde cada familia pueda tener hijos que tengan oportunidades de trabajo, de sueños, no solo en lo económico, sino también en felicidad, en nuestra propia tierra. Y en eso trabajé toda la vida, en proyectos de todo tipo, con ONG, pero ahora, como padre de dos niños de 3 y 6 años, tengo la obligación de que todos trabajemos en equipo para lograr el mejor país.
Ojalá. El Estado no se ha portado bien con usted durante todos estos años, por lo menos en lo que fue el operativo rescate del GRAFESP.
A nivel universal, los estados abusan muchas veces porque no hay nada más fácil que ser generoso con la plata y el trabajo ajeno, y entonces son malos administradores de los contribuyentes, que son los ciudadanos los que sustentan el Estado, lo dijo Margaret Thatcher y después Milei. O sea, que el Estado no genera nada, pero te tiene a ti contribuyendo y ellos despilfarran. Entonces, la eficiencia administrativa pasa también por la responsabilidad jurídica. Si tú no tienes seguridad jurídica, las inversiones, que son parte del crecimiento de un país, en especial en un lugar con tan poca población pequeña, recuerda que, por ejemplo, países como Nueva Zelanda, exitosos, tienen 45 mil empleados públicos y tienen 7 millones de habitantes, o 6 millones y pico. Entonces, ya en 1870, fíjate cuántos años antes, Uruguay hace un tratado con España, por el cual, voy un poco a la historia, le permite a Uruguay ser propietario de todos los galeones, y por ese motivo, en el naufragio de Nuestra Señora de la Luz, mal llamado El Preciado, subasta realizada en la ciudad de New York, Sotheby's me contrata y India España no hizo ningún problema. Luego Uruguay fue tradicionalmente refugio de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pero antes también en la Guerra Civil Española, y el canciller Guani fue protagonista, ahora su hijo es embajador, fue embajador en la India, no sé actualmente dónde está, y Uruguay fue refugio universal y lo sigue siendo, por eso ahora con conflictos en Medio Oriente, en Gaza, en Ucrania, están llegando rusos, están viniendo familias. Falta que Uruguay haga más marketing internacional, pero tiene que tener mejor eficiencia administrativa, menos burocracia y seguridad jurídica. ¿Qué Bien. Pasó acá? Es ilícito, y tienes informes de Del Piazo, del constitucionalista Martín Rizzo, y puedes consultar al que quieras, Leonardo Guzmán, que te van a decir que es ilícito, o sea, ilegal, que el Estado se enriquezca con tu trabajo, con tu proyecto y con tus inversiones, y en este caso estamos hablando de 40 años. ¿Por qué 40 años? Mira cómo viene la historia. En 1976, Uruguay emite un decreto ley para poder rescatar naufragios, pero a riesgo del particular. Antes ahí le avisa a todas las embajadas y les dice, si hay algún barco que ustedes quieran, tiene 6 meses para declararlo, pero tiene que ponerse a trabajar. Ninguna embajada contestó, porque implica riesgo, inversiones, etcétera, etcétera. Entonces ahí el Estado hace un llamado a particulares y los invita a invertir tiempo, dinero, tecnología, arqueólogos, buzos, etcétera, etcétera, con alto riesgo, porque fíjate que en el caso del GRAFESP, en 1939, dos buzos ingleses pierden la vida cuando rescatan aproximadamente unas 7 piezas, dos máquinas Enigma, cañones antiaéreos, de todo, porque el servicio de inteligencia inglés hizo un trabajo muy astuto de contratar a uruguayos como Testaferro para comprar los restos del GRAFESP. El gobierno uruguayo les da permiso, logran rescatar las piezas, pero se mueren los dos buzos. Unos años posteriores mueren más de 11 tripulantes intentando rescatarlo, porque estás hablando de un barco que son hierros retorcidos, con cero visibilidad y con torpedos activos en la, en la
prueba. Está maldito eso.
Sí, tan maldito que Héctor Vado perdió su vida de la mala sangre que tuvo, se murió de cáncer y el cáncer viene por estrés, pero también ahora hace apenas 2 meses Horacio Pardo, después de la 20ª negativa del Ministerio de Defensa, se tiró por un balcón en Positos, un amigo mío, puedes googlear el proyecto de las ánimas, creo que se llamaba, de Santa Lucía. Un horror. El Estado debe ser una maquinaria que fomente las iniciativas de los creativos, de los emprendedores. Bueno,
Acá no le permitió, después que rescató todo lo que rescató, poder subastarlo.
Violaron el contrato, violaron la ley, violaron contratos internacionales y violaron derechos humanos básicos. O sea, Pero te voy a explicar cómo llegué a todo esto. La gente cree que son 5 minutos. No. En el año 70, fíjate, en 1970, ya era investigador en la Biblioteca Nacional. ¿Qué investigaba yo? La historia de los apellidos. Como joven y yo, que era al mismo tiempo, se hacía un pergamino y la talla en madera, porque me enseñó ese oficio Javier Nieva, de la era de la calle Ejido, 1588, esquina Paysandú, que hizo el Cristo del Seminario, me enseñó el viejo oficio del ebanista del policromado. Entonces, el escritor y periodista, historiador, Ricardo Goldar Sena, me hizo una nota en El País: este joven que investiga en las bibliotecas, una rareza. Cuando llega un americano y Rubén Collado le pide $1,000,000 para rescatar Nuestra Señora del Loreto, hundida en un temporal, un 29 de mayo de 1792, este americano dice: yo no le voy a dar a este señor, que no conozco, $1,000,000, pero quiero saber, me interesa conocer la historia de la Loreto. Sí. Ahí, a través del estudio Guyer Regules, me contratan, me hago investigador profesional ya en el Ministerio de Cultura de España, Archivo General de Indias en Sevilla, Archivo de Simancas en Valladolid, Museo Naval de Madrid, etcétera, etcétera.
Y ahí y empieza a consultar en esos archivos,
en esa biblioteca. Esto fue escándalo, titular de todos los diarios: no hay tesoro en la Loreto, porque descubro que esa embarcación, ese naufragio, no venía de España, no venía de Perú cargado de tesoros de oro y plata hacia España, sino que al revés, venía de España para acá, donde no traían un solo centavo, traían mercurio, que se llamaba azogue, que se utilizaba para purificar la plata. Y rescataron 40 de los 44 cañones ya en ese momento, a lo largo de todo el año, trabajando todo el invierno con buzos embadurnados en grasa. Fue escandaloso, a tal grado que Collado me presionó mal, me dijo: te voy a matar a vos, porque se le arruinó el negocio, que el negocio de él era a gente que le ponía plata para ese supuesto tesoro que no existía. Claro. En síntesis, después me contrata Sotis, sí, para esa subasta, y con el dinero que el Estado recaudó, ahí también está violado el principio de igualdad, porque tú no puedes tratar a unos ciudadanos de una manera y a otros de otra, se hizo el Liceo La Luz en San Carlos. Lo que te cuento, que ahí encontré, traje documentación de 500 barcos. Entonces, contrato equipos de profesionales, buzos, arqueólogos y equipamiento técnico de primer nivel, y encuentro más de 100 naufragios que declaro en la Comisión de Patrimonio. Tengo documentación de todo lo que te digo, tengo pruebas. Así que va muerto, porque tengo el hábito, como mi hermano del Museo del Mar, de hacer archivos. Mi hermano está haciendo ahora el Museo del Libro, con 12.000 libros ya exhibidos, y yo lo estoy ayudando, de las frases y pensamientos de la historia de la filosofía del pensamiento humano. Así que vamos a fondo nosotros. Interesante. Canta, sí, la cultura. Y todo esto se está produciendo capítulos para una serie de Netflix. Imagínate lo que va a venir. Estamos haciendo historia. ¿Qué pasa? El Estado no me da el permiso para por lo menos identificar estos naufragios. Somos capaces de prender los números ganadores de la lotería en Uruguay, por esa cosa pueblerina tonta, yo que sé, falta de cultura, de la mente abierta. Entonces,
pero al Graf P lo dejó bajar.
Me dan el permiso para sacar el Graf P, meter cañones, tener emoción naval, y después saco el telémetro y saco el Águila, que se decía no existía, que se decía era una leyenda, y fue titular de todos los diarios. Un águila similar está exhibida en el Royal Imperial Museum de Londres, donde está el Museo del Holocausto. Y cuando el presidente tuvo un tropiezo, que todos lo tenemos, al anunciar que iba a ser con el águila una paloma, y te aclaro que todos los presidentes anteriores, me entrevisté con todos, con Vallardi, con Gonzalo Fernández, secretario Tabaré Vázquez, con los presidentes, con todo el mundo, jamás dejé de reclamar que se cumpliera con el contrato, con la ley, con la Constitución, y con tratados internacionales, porque todos estamos protegidos por tratados internacionales. No puedes hacer lo que se te da la gana, como hace Maduro o el régimen de Siria o tantos otros lugares en Honduras, etcétera. Perdón, Nicaragua. Entonces, básicamente, Uruguay es un país donde los ciudadanos tienen libertades y derechos, y los estados tienen inevitablemente la tentación de ceder a presiones. Y acá hubo una enorme y permanente presión de la República Federal de Alemania a través de sus embajadores, que permanentemente visitaron a todos nuestros ministros. Copia tengo, y además testimonio del propio, los propios.
Hubo lobby de la embajada alemana.
Claro, los presidentes me decían, a nuestro presidente lo tienen el embajador Las que tejedi llenas. Entonces, tuvo el destino, ¿viste lo que es la casuística? Yo publico, cuando el Estado me dice, como en cumplimiento del contrato y en cumplimiento de la ley, el águila va a subasta, yo se lo meto en todos los diarios porque lo tenía por escrito. Al otro día, en la embajada de España, un 12 de octubre, con esa cola enorme, no se da cuenta el embajador, que medía como 2 metros 10, que yo estaba atrás, y estaba a la pobre Belela Herrera, amorosa, que era canciller interina, es bajita, que tenía como 1 metro de diferencia de altura, la estaba rezongando: usted me prometió que el águila no iba a subasta, ¿qué está pasando aquí? Porque Alemania decía que el águila, el Graspe era de ellos, pero ellos vendieron y cobraron el Graspe, pero además Alemania fue consultada, Bonn y Berlín, cuando eran dos Alemanias, y dijeron que no tenían ningún interés en el Graspe, cuando hubo otro proyecto de una empresa que no logró nada, que no hizo nada, llamada Sindar, y tengo además muchos más antecedentes de por qué, informes jurídicos del gobierno, del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde dice: Alemania no tiene derecho a reclamar. El Graspe es propiedad del gobierno uruguayo porque le informó y le ofreció a Alemania, además que Alemania lo había vendido, y nunca se interesaron. Qué fácil es decir: ese número de lotería que tú seguiste durante 40 años, yo lo quería, ahora lo quiero yo, es mío porque yo lo imaginé. No, vamos a respetar los derechos y la realidad.
Entonces, y lo cierto es que usted presentó una demanda por 25 millones de dólares contra el Estado.
La demanda está basada en dos tasaciones. Uno de la familia Gómez Oro, yo te la puedo pasar después en privado, y otro del grupo Zorrilla. Te aclaro que en el caso de los Gómez Oro son varios hermanos y todos tienen sus diferentes empresas vinculadas al arte a lo largo de una tradición de 150 años. Y también los muy prestigiosos Zorrilla. Pero ya no vamos a eso. El propio presidente de la República me cita hace un año y me dice: Alfredo, tengo una propuesta privada con fuentes, recursos privados para hacer un proyecto cultural. No me aclaró en primer momento para qué era y me hizo una oferta muchísimo menor. Consulté a los descendientes, porque ahora hay nietos de los Vados, a todos, y finalmente le aceptamos la propuesta que aparentemente ese grupo particular no le cumplió y el presidente quedó enojado. Nobleza obliga a reconocer que el presidente de la República, quien le organizó el casamiento en Aras del Lago y fue a mi colegio, tuvo la buena intención de solucionar, o sea, la mejor, la positiva. Fue
en ese sentido. Pero él lo que había propuesto era fundir el águila, bueno, y le había propuesto a Chugarri que hiciera una escultura, una paloma,
creo que era. Junto paso fin de año con Achugarri y dice: mira, te voy a contar la verdad. Me llama el presidente, me propone fundir el águila y me dio cosa, esa fue la palabra, me dio algo de decirle que no al propio presidente de la República. Lo bueno es que al final de la historia vendí varias palomas de mármol, me dijo Achugarri. En síntesis, al otro día fue tal la presión internacional, en especial de los académicos y gestores culturales de la colectividad judía, que decían: la Shoah necesita los elementos para la memoria, no me lo destruís, me liquidás, porque nosotros en el museo Yad Vashem de Jerusalén exhibimos todo el libro, mi lucha, uniformes, banderas, como se exhiben en el Royal Imperial Museum de Londres, donde está el Museo del Holocausto, y hay una águila, clara esta, más feita, más modernosa, que tomaron los rusos al entrar en Berlín en 1945 y se la prestaron a los ingleses. Entonces, esta semana estuvo acá en Uruguay uno de los principales del Museo del Holocausto de Jerusalén, y dice: esto es un disparate, ¿cómo vas a destruir la cultura y la historia? Si eso justamente nosotros conservamos todo lo de Auschwitz y todo, porque la memoria y la manera de reflexionar para no repetir los errores del pasado. No tiene sentido desde el punto de vista turístico que ustedes tengan eso bajo una lona o metido dentro de un cajón. Se exhibe todo, pero las presiones de Alemania, que tengo comprobadas por escrito a través de las diferentes visitas desde la época del ministro Gargano. O sea, lo bueno es que yo tengo el hábito de investigar e ir en profundidad en los temas. Acá no estamos hablando, no queremos buscar culpables. Yo lo que te digo es que tengo 50 años dedicados a la investigación, ¿no? Una vida entera. Es una vergüenza que se viole el derecho a la justa compensación, el derecho a la igualdad, y en este caso el Estado es ilícito que se enriquezca con tu trabajo, con tu proyecto, con tus inversiones, por presiones internacionales políticas, porque lo que arruinó esto fue la política, que a veces la política es buena, pero también a veces va contra la cultura, ¿entiendes? Porque 2 más 2 no es 4, es lo que tú quieras en política, ¿entiendes?
Claro. Vamos a recordar también, Echegaray, que el presidente de la República, cuando presentó aquel proyecto en conferencia de prensa, después se arrepintió y dio marcha atrás.
Y te voy a dar otro dato. Cuando fue un domingo de mañana, le dijo un periodista: pregúntame esto. Entonces, el periodista pregunta, y porque tú sabes que, como es correcto, esto es parte de lo que hacen todos los partidos, tienen a veces algunos periodistas contratados. Los medios de comunicación viven, lamentablemente, y eso les quita libertad, de los aportes que hace Antel, UTE, etcétera, etcétera. Entonces, ahí un periodista le pregunta, dígame, ¿qué va a pasar con el proyecto? Y fue tal la presión internacional que tuvo el día anterior, además de políticos que iban a presentar proyectos, y esto lo sé de fuente directa, senadores, para evitar la fundición del águila, porque vos no podés pintar arriba un Picasso porque no te gusta, no mataste el tango para que nazca el rock and roll. Ahí el presidente anunció, no, vamos a cambiar de opinión en función de la enorme presión internacional de que no querían fundir, no derretís los clavos de Cristo, ¿entiendes? Cambió, lo cual está muy bien, está bárbaro que haya corregido el error, porque no hay nada mejor que corregir el rumbo.
Echegaray,
en el deporte o en la vida.
Claro, en esta demanda, ¿la familia, los descendientes de Vado y ustedes están juntos?
Bueno, primero te quiero aclarar que el contrato con el Estado es de Alfredo y Felipe, mi hermano Echegaray, que yo, además, por motivos de seguridad, porque tú sabes que uno no tiene la vida finita, y se me han muerto amigos de 20, 30 años, imagínate, yo tengo 69, con dos niños pequeños, que si me jubilo me van a dar 20 y pico de mil pesos, que no pago la fonoaudióloga de mi niña siquiera con eso. Entonces, trabajo de exitoso requiere de un equipo, en ese momento, a pesar de su desorden en su vida personal, Héctor Vado era muy creativo y muy experimentado en la búsqueda. Entonces yo hice contratos parciales en su momento por otras zonas y también hice un acuerdo por el GRAFPE. Por lo tanto, hay un acuerdo privado entre Alfredo Echegaray y Héctor Vado que yo, como corresponde, voy a continuar con la familia y descendientes de Vado. Así que el Estado, en las demandas anteriores dijeron, y tienen razón, los Vado no tienen nada que ver, no tienen que ver con la demanda del Estado, pero si hay algún acuerdo final, yo reconozco porque los códigos y la palabra para mí valen más que un contrato.
Bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto se presentó la semana pasada, la demanda.
Sí, el día miércoles. Y por supuesto que el Estado, como es plata y tiempo ajeno, y el Estado no tiene problema, puede tomarse 100 años, ¿no? Y además la plata y el trabajo ajeno es gratis, lamentablemente, no todos. Por supuesto que no todos los políticos son iguales, hay políticos con códigos. El presidente de la República tuvo la intención, pero se le complicó porque quien le prometió un proyecto cultural no le cumplió. No me voy a meter en lo que no conozco. Eso me lo dijo en persona, no estaba furioso con esa persona. Pero sí te voy a decir que el destino natural es académico, no me voy a meter en el destino porque la quiere Sarandí de allí, la quiere Punta del Este, la quiere el Museo Naval del Puerto de Buceo, que es un ámbito natural, la quiere Museos de Alemania. Y por supuesto hay otra cantidad de opciones, y había un empresario argentino, del Yacht Club Punta del Este, que dijo que le quería poner una bomba, y vos puede no gustarte las calaveras del Khmer Rouge, pero las exhiben. A ver, sí. Las máquinas de tortura de la Inquisición, y tantas cosas horribles de la historia, porque justamente el ámbito natural, académico, cultural, es lo que te permite conocer el pasado para mejorar el futuro.
Echegaray, ¿y se pidió la declaración del presidente de la República?
Sí, porque él fue parte de todo esto. En realidad, fue parte de todo esto Gonzalo Fernández, que también está mencionado entre los testigos. Aquí intervinieron todos. El propio ministro Ballardi, que con gran simpatía me invita a tomar un café al Ministerio de Defensa, me dice, mira, fuera de todo esto te voy a contar una historia divertida que es parte de la historia de nuestras familias. Mi padre fue chofer de tu abuela. Estamos hablando que ya habrá sido en 1930.
¿Yo? Mira.
Pero no tenía libreta y en casa estábamos en pánico. Pobre señora, ¿cómo se anima a que le maneje papá? O algo así. No sé las palabras exactas, pero sí te puedo decir que la reunión fue sumamente amena. Acá no está pasando. Yo no soy creyente, como tú sabes, en izquierdas o derechas. Creo en la gente que trabaja, en los creativos, en los emprendedores, y que Uruguay tiene que ser el país donde tus hijos sueñen con crear cosas y no pensar en ir a Europa y Estados Unidos a buscar oportunidades, como miles de uruguayos van a Australia o a tantos lugares.
Bueno, fenómeno. Alfredo Echegaray, le agradezco su tiempo esta mañana aquí en Justos y Pecadores. ¿Cómo está allá en el este?
Ahora está todo nublado, como estaba previsto, con probabilidades de un 50% de lluvia. Por ahora no llueve, no hay viento, y llenándose de argentinos porque el fenómeno Milei ha producido que se logre una transparencia en la economía. Y ahora estaban los precios bastante parecidos, con la alta competencia de la devaluación de Brasil, mala para la economía de Brasil, pero pero nos genera una competencia peso pesado. Turista que viene a Punta del Este no es solo eso, son gente que se está radicando. Acá se multiplicaron los colegios. Estoy justamente asesorando varios colegios en su etapa de crecimiento.
Bueno, fenómeno. Gracias, Echegaray. Hasta
y una
pronto.
Frase, que sea Uruguay el país de las oportunidades para los que
ojalá
trabajan.
Que lo sé. Ojalá.
Para eso. No, esa es la meta.
Hasta pronto.